Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, hora menos, en Canarias. Gracias a Adolfo Arjona por regalarnos una noche en COPE. Y nosotros ya no decimos buenas noches, decimos buenos días porque somos el primer despertador de la radio. Nosotros ya luego te dejamos a partir de las 6 menos cuarto en las manos de Carlos Herrera y hasta entonces, pues hay que poner las calles de manera positiva, de manera optimista. ¿Y cómo lo hacemos? Pues siempre haciéndole la cobra a los malos rollos, a las historias repetitivas y cansinas, y nos quedamos con las cosas que nos demuestran que la vida mola y que mola mucho. Siempre son historias que nos hacen entender que la vida es maravillosa. Fíjate, los jóvenes yo creo que son el futuro, y aquí en Poniendo las Calles yo nunca me canso de decirlo. Alguno no ha llegado aún a la mayoría de edad, pero ya están demostrando cada día que están sobradamente preparados. Y si no, ¿cómo crees que ha llegado la malagueña Irene Estévez a la prestigiosa Escuela de Ballet del Teatro Bolshoi de Moscú? Tiene tan solo 16 años, pero el talento está claro que le sobra. Y por eso ha sido seleccionada para formar parte de la Academia de Baile más antigua y prestigiosa del mundo. Irene ya apuntaba maneras el pasado año cuando participó en el Gran Premio de la Juventud de América. Se trataba de la competición de danza internacional para niños entre 9 y 19 años, además la más importante del mundo, y en ella obtuvo más de 90 puntos sobre 100 en las 4 pruebas que realizó. Irene ha afirmado que está muy emocionada por la oportunidad que se le abre al entrar en la Escuela Bolshoi. Nosotros aquí, desde Poniendo las Calles, nos sentimos muy orgullosos de tener a una española formándose en Moscú. Desde aquí, le deseamos suerte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Estamos a 1 de octubre de 2018 y estamos en directo contigo, Beatriz Calderón. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué podemos ofrecer a los ponedores?
Pues mira, Pulpo, si nos siguen a diario, van a recordar que hace unos días contábamos la historia de una niña de 15 años llamada Andrea, que estaba en Panamá, en su país, tendida en la cama y con un tumor de 30 centímetros en la espalda.
Sí.
La estaba cuidando la abuela, Se puede decir que estaba prácticamente desahuciada. Lo bueno es que el periodista Luis Casis hizo eco de esta noticia y al final, a través de una fundación infantil, la han podido trasladar a Madrid para ser tratada y operada. Enseguida te vamos a contar cómo ha ido esa intervención y cómo se encuentra en estos momentos Andrea. Y este lunes es 1 de octubre, nuestro coach Jorge Casesmeiro nos va a hablar de un referente para los independentistas catalanes que, sin embargo, parece que por su historia y trayectoria pues será todo lo contrario.
Pues vamos a estar en directo contándote un montón de historias, escuchándote, conociéndote un poquito más. Te aviso que estamos en facebook.com/poniendolascalles, que nos vas a poder llamar en directo y te vamos a querer conocer, con lo cual es un programa interactivo entre la audiencia, los ponedores y la gente que estamos aquí en este estudio. Y vamos, Kera, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues bastante bien.
¿Ha ido bien?
No me quejo, sí.
¿Y cómo nos viene el tiempo el día de hoy?
Pues con cielos nubosos en el norte, con lluvias más frecuentes e intensas en Cantabria y País Vasco, en el resto de la península y en Baleares la previsión apunta a un descenso de las temperaturas por el viento de componente norte y se salvan en Canarias y en Andalucía, donde las temperaturas van a ir en ascenso.
Cada día más cosas nuevas en cope.es, un montón de historias, un montón de contenido.
Como la nueva app que tenemos, porque tenemos una nueva aplicación que permite al usuario elegir entre hasta 5 emisiones en directo simultáneas. Además, el oyente tiene siempre a su disposición una línea temporal con los contenidos recién emitidos de cada programa, de manera que si te has perdido algo, puedes recuperarlo de una manera rápida y cómoda. Por primera vez, el usuario podrá hacerse su propia playlist, o sea, una lista de contenidos para escuchar, y que puedan interesarte escucharlas más tarde. Digamos que si no las has escuchado, las puedes escuchar en el momento en el que tú desees.
Oye, qué buena la foto que habéis puesto mía, ¿eh?
¿Sales tú?
Lo estoy viendo, claro que sí. Poniendo las calles de lunes a viernes de 4 a 6 con El Pulpo y una foto súper chula.
Actualizada 100%.
Es verdad. ¿Cómo
también
mola?
Se habla, Pulpo, de una historia de Lidia, una mujer que ha soportado malos tratos durante 12 años. Aún hoy sigue sufriendo acoso por parte de su última pareja. Para evitarlo, Lidia ha contado su experiencia con Bully, un perro que tiene una función especial, ser su guardaespaldas. Bully es un pastor belga y protege a Lidia desde el año 2017 gracias a la Fundación Mariscal y su programa de acompañamiento para mujeres víctimas de malos tratos. Recordamos, como siempre hacemos, Pulpo, que el teléfono contra la violencia machista es el 016, que es gratuito y no queda reflejado en la factura.
Eso está muy bien.
Y ya para acabar, hace unos meses contábamos que un hilo de Twitter sobre los grupos de padres en WhatsApp se había hecho viral. Pues bien, a su autor le ofrecieron hacer un libro y ya está a la venta. Se llama El WhatsApp de Padres, o sea, estaba claro, era bastante obvio, y en él podemos encontrar historias tan graciosas como la de un padre que escribe en un grupo que su hijo está enfermo. Y poco a poco, con un margen de varios minutos, van contestando todos los familiares de todos los niños que le desean una pronta mejora. Pero a mitad de la conversación, otro padre saca otro tema y comienzan a cruzarse las conversaciones generando un caos absoluto, que seguramente nos suena a todos porque en los grupos de WhatsApp suele ocurrir bastante este tipo de cosas.
Pues muchas gracias, Iván.
A vosotros.
Que vayan muy bien las cosas. 4 y 10 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hay gente que ya tiene su diploma y otros tantos que lo podrían tener y todavía no lo tienen.
Para ello lo que tienen que hacer es llamar a un teléfono 950-6006. Es gratuito, no te va a costar nada. Lo tienes que marcar, entrar con nosotros en directo, contarnos cómo estás poniendo las calles y nosotros te mandamos el diploma. Hay un montón de ponedores que ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo, Bea, ponedores. Pues ahora mismo estoy tomando un poquito chasquito en el balcón para que mi mujer no me sienta. Y no quiero que vea que estoy hablando con vosotros, que me tratara de loco. Yo todavía estoy con el pijama, luego me he visto y al médico. O sea, que bueno.
David, hablemos de tu pijama. A ver, cuéntame.
Pues chico, yo es que soy con la ropa tan espartano que me da igual lo que cojo. Me meto en el armario y voy sacando.
O sea, no está combinado, ¿no?
No tengo ni idea. Lo único que combino es la ropa de vestir, que es siempre negra o gris, porque así nunca tengo que mirar. Coja lo que coja, sé que combina.
Di que sí.
Llevamos toda la noche trabajando tranquila, muy tranquila, preparando la fiesta del Pilar.
Pero si le tiene la noche tranquila, ¿es que no te estás comiendo un colín?
No, poca cosa hay hoy. Noche.
Venga, Julián, ¿qué coche llevas?
Toyota Prius.
En Zaragoza he visto yo muchos Toyotas, ¿eh?
Sí, sí, aquí los dan con las magdalenas y todo. Comprando una docena de magdalenas te dan un Toyota.
Estoy trabajando de rutero, he salido de San Fernando, de Ticha, una empresa de paquetería que hay. Estoy casi, vamos, me quedan 50 metros para abrir la nave y empezar a descargar paquetes, ¿sabes? Aquí se lleva todo, de jamones, vino, de aquí llevamos de todo. Yo quisiera darle un saludo a todos los compañeros de Ticha y de las distintas firmas MRU, Naces, todos
ay.
Porque estamos jugándonos la vida toda
sí,
la noche.
Señor. Estos ponedores son parte de nuestro programa, formáis parte de este equipo, estáis como aquí en esta mesa, tenéis vuestro micrófono, formáis parte de esta comunidad de ponedores y muchos ya tenéis el diploma.
Vamos a recordar ese número de teléfono para que nos puedan llamar, 950-60-06, recuérdalo, es gratuito, no te va a costar nada y si nos llamas, bueno, pues puedes tener ese diploma oficial de ponedor de calles. También nos puedes escribir a poniendolascalles@cope.es. Estamos en un teléfono de WhatsApp 662-942-605, solamente para notas de voz y por supuesto nos encuentras en redes sociales facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Hoy que preguntamos en Facebook, Bea.
Les estamos preguntando cómo nos conocieron.
Ajá.
¿Cuál fue la forma de llegar hasta nosotros, hasta Poniendo las Calles y por qué nos escuchan?
Ajá. ¿Cómo
cruzasteis
con nosotros?
Tenemos un montón de mensajes ya.
Es fundamental que sepamos por qué estáis aquí con nosotros y así además os conocemos un poquito más y mejor. 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Arrancamos en este 1 de octubre con 28.765 ponedores en Facebook. Si me sigues, yo aquí lo veo y te voy a mencionar para darte las gracias. Las 4 y cuarto de la mañana, hora menos en Canarias. Damos la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook: Roberto Sánchez Díaz, Raúl Grande López, Miguel Rodríguez, Vale 4 y Yescas Polos, José Antonio VJ, López Odín, Javier Magán, Vicente Pagán García, Ángel Álamo y José Nieto Baeza. Bienvenidos a nuestra comunidad de ponedores y un abrazo a la gente que está en carretera con los transportes de un lado a otro. Sois parte de nosotros, no. Ahora te lo cuento, porque lo pensé el otro día que hablé con la mujer de un ponedor que estaba... sois como...
¿Te lo estás inventando?
No, Maricar, tengo la foto aquí de ella, la tengo que saludar, de pues Villa.
Piénsalo y te leo algún mensaje, que venga. Nos están diciendo cómo nos encontraron, por qué nos conocen. Pues mira, Liliana Sánchez dice que nos conoció de casualidad buscando una emisora que ya solía escuchar y de repente pues encontró este y como veis, aquí me quedé, nos cuenta bueno. Liliana. Francisco José Sastre, yo os he conocido trabajando, como hoy, de noche, así que aquí estoy, esperando que sean las 4 para escucharos. Un saludo desde Mallorca. Nicolás Truchot nos cuenta que fue cuando Herrera se cambió de emisora y se fue a la COPE. Yo me fui con él. Oí vuestro programa y desde entonces os sigo.
Muchas
desde
gracias.
Sevilla. Pues entonces Nicolás nos escucha desde el principio porque claro. Nosotros comenzamos con Herrera.
Septiembre del 15.
Víctor Manuel Valiente, os conocí haciendo zapping en la radio una noche que no me encontraba muy bien, la verdad, me encontraba mal. Empecé a hacer zapping y durante esas 2 horas hicisteis que me olvidara de los come-comes que tenía en la cabeza. Desde entonces os sigo y os escucho. Muchas gracias por estar ahí.
Gracias.
María Luisa Hernando, desde el primer día os escucho. Sois la monda. Seguir así que me lo paso pipa. Y dura poquito. Desde Zaragoza. Alberto García Valdés, a través de Herrera también. Gracias Pulpo y a todo tu equipo por hacer que cada día sea un poquito mejor y diferente. Felipe Ignacio está en Gran Canaria y dice que nos descubrió de casualidad dándole al dial de mi aparato de radio y que a ti te conocía cuando escuchó tu voz. Dijo, ah, pues me quedo aquí porque te descubrí una vez en Gran Canaria en el año 98.
Madre
era
mía.
Febrero.
¿Sí?
Y dice, estabas tú y José Antonio Avellán haciendo de cara al público el show de la jungla.
El show de la jungla, sí, es verdad.
Y entonces, bueno, pues luego cuando un día estaba poniendo la copa dijo, pues está el Pulpo.
Claro, qué bien. Pues el sábado estuve actuando en Villa y la verdad que aluciné porque había un montón de jungleros que ahora son ponedores, que todos han establecido allí su vida, que tienen hijos, que las mujeres se quedan muchas veces en casa o salen a currar en muchos temas de transporte. Entonces Mari Carmen me decía que soy parte de su familia, esa era la frase. Soy parte de su familia porque cuando su marido está en carretera le hacemos muchísima compañía
bueno.
Y se siente muy cercano a su marido a través del programa.
Claro.
Qué
como
guay.
Si estuviéramos con él.
Qué maravilla. Muchísimas gracias por los mensajes. Te recuerdo que nos puedes seguir en Facebook. Yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida. Son las 4:18, hora menos en Canarias. Alejandra, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Fíjate, hoy te vamos a hablar de algo que ya te hablamos el pasado 6 de julio. De hecho, abrimos el programa con esta gran noticia. ¿Tú te acuerdas de Andrea Nicol? Bueno, es una joven panameña que estaba enferma con un tumor de gran tamaño en la espalda de unos 30 centímetros y Andrea no podía salir a la calle por los dolores que tenía y por los olores que destinaba el propio tumor. Fíjate, su abuela era la que cuidaba de ella. Habían perdido las esperanzas porque en Panamá nadie les hacía el suficiente caso y decían que no tenía solución, que solo era cuestión de esperar a que llegase la muerte.
Imagínate, la vida de Andrea era muy dura, no podía salir de casa y apenas veía gente, solo veía a sus hermanos y a su abuela. Pero por suerte, el periodista Luis Casis hizo eco de su situación y ahora Andrea ya está bien gracias a la posibilidad de viajar desde su país, desde Panamá hasta Madrid, gracias a una fundación proinfancia y a un experto doctor del Hospital de la Paz, que han logrado someterla a 3 operaciones exitosas y salvar su vida. El doctor que se encargó de las operaciones fue Juan Carlos López Gutiérrez, que es jefe de sección de cirugía plástica infantil de La Paz, y dijo que en 31 años de profesión jamás había visto nada parecido.
Claro, una vez recuperada y con sonrisa en la cara, pues Andrea ha podido celebrar su fiesta de 15 años el pasado 14 de septiembre, eso sí, rodeado de su amiga, empezar a hacer una vida normal y también a nuestros compañeros de la tarde pues le han querido rendir un pequeño homenaje intentando conocer cómo está.
Buenas tardes, pues ahora bastante bien, la verdad, mucho mejor. La verdad, sí, hace poco empecé a ir a la escuela y todo bien, la verdad, gracias a Dios.
Andrea pasó por un año muy duro, de aislamiento, de dolores horribles, donde los médicos de su país no podían hacer nada por ella. Su abuela le ponía paños y la cuidaba 24 horas al día, pero una vez que todo ha salido bien, Andrea lo recuerda con positividad.
Bueno, pues al principio muy duro, muy difícil, pero la verdad al final el resultado, pues estar mejor, estar sin aquel tumor en la espalda, es un resultado satisfactorio, reconfortante, y estar ya acá en mi país, pues.
Meses después vuelve la luz, vuelve la esperanza y Andrea regresa a su entorno y es recibida con mucho cariño.
Aproximadamente llevaba casi 7 meses sin ir al cole. La verdad, el día que regresé me recibieron también con una bienvenida sorpresa, muy lindo todo. Están mis compañeras y compañeros que estuvieron antes de que yo ya no pudiera ir. Y también hay nuevos compañeros que la verdad me tratan muy bien, me ayudan lo que pueden y no tengo quejas de ellos.
Las operaciones y la extirpación del tumor le han permitido volver a hacer lo que hacía, por ejemplo, hace 2 años, volver a hacer una vida totalmente con normalidad, como por ejemplo ir al colegio y estar con sus amigos.
Ahora puedo ir a la escuela, puedo caminar un poquito más, antes no tanto por cargar eso en la espalda, puedo hacer muchas cosas más, pasear un poquito más, antes no podía porque el tumor pues tenía un olor un tanto desagradable y pues salir a las calles o estar mucho en público no era lo mejor, así que ahora puedo hacer muchísimas cosas más. Bastante contenta con todo lo que ahora puedo hacer, con todo lo que ha pasado en mi vida, todo este cambio que ha sido muy positivo en mí.
Y yo creo que, bueno, puede que la situación por la que ha pasado y el contacto tan directo con la medicina, pues le hayan provocado unas ganas por estudiar ciencias. Aún dice que no está segura de lo que quiere ser de mayor, pero por lo que está diciendo yo creo que ya va marcando su camino.
Bueno, ahorita la verdad no sé una profesión en sí, pero lo que por pronto sí sé es que el otro año que empezaré segundo ciclo en cuarto año, escogeré el bachillerato en ciencias.
La ya quinceañera Andrea agradece el trato recibido en España porque gracias a ellos sigue nada más y nada menos que viva.
Bueno, me trataron muy bien, la verdad. Agradezco su apoyo porque desde el principio hasta el último día me han tratado bastante bien todo el personal, todas las enfermeras, todo el personal médico y ahí sí que estuvo ahí conmigo, pues me ha tratado muy bien.
Pues muchísimas felicidades, Andrea. Desde luego que ahora nada te puede parar, en la vida te está esperando, te viene de frente y tienes que ser muy feliz para cumplir todos tus sueños. Nosotros a las 4:23 seguimos poniendo las calles en COPE. Doy la bienvenida a Moreno Zamora, Andrés Buenafuente, Alma María Nieto, José Alcaraz y Raúl Moreno, ponedores que están ya con nosotros en Facebook y que forman parte de nuestra comunidad de ponedores. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, a la gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, a los policías. Y te recuerdo que hoy en Facebook te preguntamos cómo nos has conocido.
Some of them want to abuse you. Some of them want to be a
saludo y mi agradecimiento a Quillo David por seguirnos ahora mismo en Facebook hace tan solo un minuto. Gracias, Quillo, por venir a poner las calles en COPE. Frank Aguilar y Tomás Domínguez, más ponedores que se vienen a estar con nosotros. Me imagino que nos han escuchado hoy por primera vez y se han enganchado al programa. Estamos en directo, no estamos grabados, y hay un montón de ponedores que nos cuentan, oye, en qué momento y en qué circunstancias se han cruzado con nosotros y aquí están poniendo las calles.
Mira qué bonita la historia de Ángel Álvarez con el programa. Os conocí pasando emisoras en la sala de espera del hospital mientras nacía mi nieta. Así que esa noche tuve nueva nieta y nueva emisora para escuchar. Gracias por ser tan majos.
Sí, señor.
Montse Busón, aquí en Santander, en mi concesionario, estoy limpiando. Yo me enganché por mi horario al locutor que seguía, que era Carlos Herrera. Se cambió de emisora. Ajá. Y ahí estáis vosotros. Tenéis unos 3.000 seguidores en Facebook. He hablado con vosotros, suelo escribiros, tengo mi diploma, me río con Bea, con Dinamarca y contigo, Carlos. Un beso, pasando una fantástica semana. Prohibido rendirse,
sí,
nos dice Monse.
Muy bien, muy
y
bien.
Y antes de ir con las noticias, deja que te cuente este mensajito que nos ha dejado un ponedor. Ángel Cotrina, que dice: soy de Linares, la ciudad con más paro de España. Este viernes queremos ir a San Telmo a entregar firmas a la presidenta de la Junta de Andalucía, a ver si nos recibe en Sevilla. Vamos unos 20 autobuses,
sí, el año pasado
llenos de ilusión. Sí. Ayudarnos a llevar más firmas, firma tú y comparte, por favor.
Claro,
muchísimas
sí.
Gracias. Pues que sepáis que en nuestro muro de Facebook está el mensaje de Ángel Cotrina con ese enlace para que se pueda firmar.
Pues lo vamos a hacer. El año pasado también os dimos difusión a una concentración que se hizo en Linares, al igual que lo hicimos con Talavera de la Reina, y estamos apoyando, por supuesto que sí, que esas ciudades tan bonitas y tan emblemáticas de nuestro país pues reciban un poquito más de atención y cariño, que también se lo merecen.
Así es. Vamos con noticias. Tú sabes que los formularios los carga el diablo.
Sí.
Hay que tener muchísimo cuidado con cómo se rellenan, ¿vale?
Porque
hay veces que
hay muchas trampas,
los hacemos además de forma automática. Esto nos puede costar un disgusto. A mis hijos casi les pone mi marido el nombre de su nombre, sus dos apellidos, vamos.
O sea, tus hijos como tu marido completamente.
Totalmente.
Nombre y apellidos y todo.
Totalmente. Y entonces el del registro se lo repitió dos veces y ya la segunda fue cuando dice: ¡ahí va Nú!
¡Ah, no, que es ese
y
yo!
Y Nú, sí, son mis dos apellidos. Y le dijo el del registro: no, tienes que poner uno de ellos, el de tu mujer.
Claro, si no te importa.
Si no, mucho pedir, más que nada porque vas a tener que volver.
Correcto, claro.
Y encima vas a volver con un golpe.
Claro, claro. Que no sabes cómo saqué mi prima.
No ya por tu prima, sino lo mismo por la familia, que tengo un tío que de vez en cuando le suelto.
Sí, 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 correcto.
Porque muerde. Bueno, pues estas cosas hay que tener cuidadito, ¿eh? Porque es que te equivocas y esto es para toda la vida. Sino que se lo pregunten a Mandy, que es una joven escocesa a la que un error le ha costado dinero y varios quebraderos de cabeza. Esta mujer, que con 28 años acaba de superar un cáncer de mama, tenía previsto viajar este mes de septiembre, que acabamos de terminar, a Nueva York con su novio.
Qué bueno.
Era un viaje que ellos tenían previsto pues porque había superado la enfermedad, ha estado 3 años batallando con ella, la ha superado y se querían ir a Nueva York. Todo lo tenían bien atado hasta que les llegó el formulario online que todos los europeos tenemos que rellenar si queremos evitar pedir una visa regular.
Mm-hmm.
Tú sabes que los europeos podemos librarnos de pedir la visa a Estados Unidos si rellenamos un formulario.
Claro.
Se llama esta.
Entendamos por visa el visado, el acceso al
claro,
país, la tarjeta.
No, el visado.
Pues yo tengo Mastercard.
No, el visado. Entonces, nosotros, hay otros países que no se pueden librar de ninguna forma, tienen que conseguir el visado, pero los europeos tenemos esta particularidad que rellenando el ESTA, que así se llama el documento, pues nos vale. Y tiene varias preguntas, entre ellas la madre del cordero, que esta a mí me encanta, cuando llega esta pregunta es muy bonita. ¿Busca participar o alguna vez ha participado en actividades terroristas, espionaje, sabotaje o genocidio? Que tú dices, pero ¿quién dice que sí?
Claro.
Es que aunque sí que hayas...
No lo vas a poner.
Aunque seas un genocida, no
lo claro.
Pues sí, mire. A mí me buscan.
¿Y algún listo ha puesto que sí?
Bueno, pues aquí tu prima, sin querer, le dio a esa precisamente...
No me lo puedo creer.
A esa precisamente le puso sí.
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 Sí, voy a ser yo.
Soy terrorista.
Sí. Voy a ser yo la que la líe.
Todos nos reímos, como te cuento, de la dichosa cuestión. Es un poco absurda, pero bueno, pues Mandy puso que sí. Menudo follón el que ha montado porque, claro, le rechazaron el visado, le llamaron de la embajada...
Claro. ¿A qué hora va a tentar usted?
Ya que está usted por contar todo...
Avísenos un poco.
Avísenos de lo que tiene usted previsto. Más
por llamar
que nada,
a una ambulancia.
Por tenerlo todo calculado.
Qué fuerte,
claro,
por favor.
La mujer tuvo que ir al consulado de Estados Unidos en Londres. Ahí tuvo que responder a varias preguntas. Le hicieron hasta un test
De cómo tenía el coco.
De, sí, efectivamente. Al final le han tenido que sacar el visado, pero claro, ya viajaba en septiembre, no le daba tiempo a que le dieran el visado. Tuvo que anular todo el viaje.
No me lo puedo creer.
Y ahora la mujer pues lo ha montado para octubre otra vez toda la historia. Ya le han dado el visado, claro, porque ya han comprobado que no tenía antecedentes de ningún tipo.
Pero es que hay,
y que todo fue un error.
Vaya preguntita.
Yo, yendo para Estados Unidos, a mí en vez de hacerla online, nos mandaban el papelito en el avión.
Claro.
Y una de las preguntas era, ¿tiene usted previsto atentar contra
el presidente de los Estados
Unidos? Y ahí estuvimos de cachondeo diciendo, ¡ay, si ay, ponemos
no, te
que
la juegues,
sí!
No te la juegues ahí.
Uno del avión puso que sí sin querer y le pararon según bajó.
Hombre, claro.
Y estuvo unas cuantas horas metido en un cuartito.
Claro, claro, claro.
Que con un poli de Nueva York, del JFK, da como cosita,
hombre,
¿eh?
Hombre, claro, son dos metros...
Sí.
Y con el brazo como si fuera mi muslo.
La cosa no
da
es para equivocarte
al
responder esas preguntas.
Es verdad. Bueno, en fin.
Bueno, deja que te hable ahora de Instagram, la red social que más ha crecido en los últimos años. Tú tienes Instagram, ¿verdad?
Yo tengo Instagram, el pulpo oficial. Ahí he subido, por ejemplo, las fotos de este fin de semana con un montón de ponedores. Y molan un montón.
Estupendo. Yo lo tengo, pero lo voy a poner a funcionar mañana.
Pero lo tengo desactivado, ¿no?
Lo tengo desactivado. Es que como soy una setita. Tú sabes que mañana me van a enseñar a utilizarlo y voy a empezar a subir ya fotos a destajo.
Vea, el problema son en tus fotos, que la pantalla tiene que ser muy estilizada, porque si no las piernas no te caben.
Voy a ponerla solo de cuello para arriba.
Cuello para arriba. Solamente las orejas, ¿no?
Va a ser solo fotos de busto.
De busto, como de concierto.
Madre mía. Oye, tengo a Ale que me va a enseñar todo. Los filtros.
Ale, nuestra Dinamarca, lo controla un montón.
Hombre, claro, es que está en la edad, además.
Lo controla un montón.
De controlarlo mejor que ninguno.
Es verdad.
Y entonces me tiene que enseñar a utilizar los filtros y todas estas cosas.
Claro, perfecto.
Bueno, en la historia, que te voy a hablar de Instagram. Echó a andar en el año 2010.
Sí.
¿Eh? 8 añitos. Y ya cuenta con más de 1.000 millones de usuarios. 1.000 millones de usuarios, que se dice pronto.
Oye, 2.500 son míos, ¿eh? Que ya los tengo aquí, me acaban de seguir 8, así que gracias, chicos.
Estupendo. Sus fundadores, Systrom y Krieger, han anunciado que abandonan la compañía y esto ha llevado a muchos medios de comunicación a recordar cómo empezó todo. Lo hizo con una foto que tomó Systrom, uno de sus fundadores, en un viaje realizado con su pareja a México. En la imagen se ve a un perro callejero mirando a cámara y el pie de su novia.
¿Ah?
Esto es todo lo que se ve. La foto titulada Test se subió meses antes de aquel 6 de octubre de 2010 cuando Instagram comenzó a funcionar. Estamos prácticamente de aniversario. En 5 días, hace 8 años.
Es increíble.
El filtro usado fue el de X Pro 2 y ahora, 8 años después, pues Systrom reconoce que debería haberse esmerado más. Pero claro, él no sabía la importancia que iba a tener esta foto.
No.
Fue la primera foto que se subió a Instagram.
Fíjate, los datos a día de hoy en cuanto a redes sociales dicen que Facebook quizá esté un poco hacia la baja. Twitter también bajando,
claro.
E Instagram no deja de subir.
Instagram no deja de subir, pero es que además lo que tiene Facebook es que sigue creciendo, pero ya en un ratio muy mayor.
Uh-huh.
Muy mayor, ¿eh? Y cuando digo muy mayor, creo que la media está en más de 40. Y todo viene porque como ahí estábamos nosotros... Nuestros niños, cuando se hacen de una red social, no quieren Facebook.
No, hombre, es más engorroso. A la hora de colgar cualquier cosa, es más engorroso. El Instagram, de hecho, Instagram es mucho más inmediato. El Facebook, lo que mola aquí, que tenemos el ordenador y estamos pendientes de todo lo que los ponedores nos van diciendo. Para nosotros nos resulta muy cómodo.
Y es una red social que se utiliza
muchísimo,
de forma fácil.
Muchísimo.
Bueno, nos vamos a ir, yo creo que con la canción del día.
Bueno, ¿qué es esto?
¿Te gusta, verdad?
¡Qué bueno!
Es Otis Rush, personaje clave del blues eléctrico de Chicago. El legendario guitarrista y cantante ha fallecido a los 83 años debido a las complicaciones derivadas del derrame cerebral que sufrió en el año 2003. Desde entonces lo lleva arrastrando y ya no ha podido más. Con 83 años nos ha dejado. Su música influyó en bandas como los Rolling Stones, Led Zeppelin, en músicos como Eric Clapton, como Peter Green. Se va un genio, pero nos deja lo mejor del blues urbano, que le llaman los expertos. Y esto es solo un ejemplo.
¡Qué maravilla lo que estás escuchando ahora mismo en la cadena COPE! Este programa se llama Poniendo las Calles, 436, ahora menos en Canarias. El teléfono es gratuito, 950-6006. Llámame, entra en directo, que además te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles si me cuentas cómo las estás poniendo tú. Never have. en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Estamos leyendo cómo, de qué manera nos conociste, por qué estás escuchándonos, cómo llegaste hasta la COPE de madrugada antes de Carlos Herrera. Y la verdad que nos encanta conocer vuestra historia. ¿Por qué estáis con nosotros? Hay un montón de mensajes, Bea.
Muchos. Mira, por ejemplo, Gemma Sánchez dice que nos conoció nada más empezar en sus noches de insomnio. Mantuvo una discrepancia, además, con el jefe, contigo.
Sí, sí,
y hasta
sí,
hoy...
verdad.
Y
es verdad.
Hoy, sí, sí.
Yo me acuerdo que Gemma nos decía que mi tono era muy de Radio Fórmula. Claro, yo venía de Cadena 100, que es lo que he hecho toda mi vida.
Y que el mío era muy de informativos, lo clavó.
Bueno, pero oye, seguimos aprendiendo y nos hemos adaptado. Y también ella, porque además es una oyente que es una ponedora que además interactúa mucho con nosotros, nos deja muchos mensajes y nos consta que siempre está con nosotros. Así que, Gemma, te mandamos un beso muy grande.
Oye, Amparo Martínez también dice que se cambió a COPE al enterar de que Carlos Herrera venía, encontró unas estrellas, dice, de 4 a 6 de la mañana y como buena ponedora nos cambió.
Qué bueno.
Carlos es muy grande, Carlos Herrera, pero vosotros sois aún más. Soy una ponedora y creo que fue por septiembre cuando empecé a escucharos.
Muchísimas gracias.
Alberto Ansodio, os conocí hace muy poquito currando y la verdad es que el rato que paso escuchándoos es el mejor de todo el turno.
Pues muchísimas gracias a los ponedores que nos estáis contando cómo nos habéis conocido. Enseguida actualizamos y vamos a ver ¿quién nos ha seguido por primera vez? 4:38, hora menos en Canarias. Abrimos el gratuito del estudio, el 950-6006. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Por qué estás despierta ahora?
Pues soy enfermera.
Sí.
Y de tanto en tanto, por las guardias, pues hago un trastorno del sueño, ¿sabes? Y me cuesta dormir. Y hace unos 15 días que os escucho.
Ah, qué bueno.
Por casualidad.
¿Llevas 15 días escuchándonos?
Sí, sí, por casualidad. Ajá. No conocía el programa.
Sí.
Y por casualidad os encontré y, bueno, me distraéis mucho, la verdad.
Qué bien. ¿Y ya eres enfermera? ¿Te estás preparando para algún curso especial, un objetivo que tienes en mente?
Van a salir oposiciones.
Sí.
Mi madre, a ver, como te lo explico, mi madre era de Sitges, uh-huh. Era catalana,
¿sí?
Y mi padre era de una aldea de Ourense, ¿sabes?
Ajá.
Y murieron los dos ya.
Ajá.
Y vinieron a vivir aquí a un pueblo al sur de Cataluña, ¿sabes?
¿Sí?
Y estoy aquí sola, porque mis hermanos, uno está al lado de Tarragona, uh-huh. Y el otro está al lado de Barcelona. Y mi familia gallega vive allí en Galicia,
claro.
En Vigo,
claro.
y tal, ¿sabes? Y ahora resulta que me he enterado que saldrán las oposiciones el 12 de mayo.
Sí.
Y digo, ¿yo qué hago aquí? Hace años que tengo ganas, mi ilusión es irme a vivir a Santiago de Compostela, ¿sabes?
Claro.
Y mi familia que vive en Vigo dice, ¿pero qué haces? ¿Qué harás? Digo, pero bueno, si estoy al lado de vosotros.
Claro.
Y entonces ahora resulta que las oposiciones salen a nivel de todas las comunidades, uh-huh. El mismo día, el 12 de mayo. Y yo digo, ay, yo que quería presentarme a Cataluña y Galicia, pues me iré a presentarme a Galicia, ¿me entiendes?
Qué bien. Oye, una historia súper chula, Elena. Ojalá dentro de unos meses nos llames, que has aprobado la oposición, que realmente estás ya en el sitio donde quieres estar.
Sí.
Y desde aquí, si te podemos apoyar en algo, vamos a estar siempre, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. Es que sois muy divertidos.
Bueno, ¿has visto la cantidad de gente que nos escucha y que participa con nosotros?
Sí, es tremendo. Me hace mucha gracia lo de soy ponedor.
Eso mola mucho, ¿verdad?
Sí, sí, mola un montón.
¿Cómo?
Mira, yo amigos que no duermen bien o amistades les explico de tu programa y no te conocen tampoco.
No, claro, pues hay que seguir creciendo.
Claro, es que es tema Cataluña, ¿sabes? Es tema Cataluña.
Claro, porque allí en COPE, por ejemplo, por FM no salimos, pero sí a través de la TDT, a través de la aplicación, a través de cope.es.
Sí, y bueno, yo es que por la radio te oigo perfectamente.
¿Pero por qué? ¿A través de qué dial? ¡Qué raro!
Bueno, es una radio antigua de mi madre, ya de mi abuela, y yo buscando las emisoras, me saliste y digo, ¿por qué es eso?
¡Qué bueno, qué bueno! Elena, pues te vamos a mandar un diploma de ponedor de calles oficial.
Ah, eso me hace ilusión, yo lo de los diplomas.
Hombre, claro, por supuesto. Pues tú has llamado en directo, estás contándonos aquí tu historia y te lo mereces, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un pato molfor.
Un petamolfar.
Cuídate.
Venga,
mucho, cielo. Adiós.
Bonanit.
Hasta luego. 4:41 de la mañana, hora menos en Canarias. Nuestro teléfono es gratuito. Es el 950-6006.
Muy aburrido, pasando como un tonto. callo ni tampoco lo que digo. Lo que necesito es un trago para poderme estabilizar. Te dije que a la una y a las son las tres. Te espero hace dos horas y bien lo sabes. Que no me gusta esperar, estar tirado y pensar todos los días. Lo que necesito es un trago para poderme estabilizar. Pasando por un tono las horas sin sentido. Estoy aquí en Madrid, tan aburrido, que recorro las calles sin rumbo ni sentido. Lo que necesito es un trago para poderme estabilizar.
Las 4:43 de la mañana, ahora menos en Canarias. Un montón de gente que está poniendo las calles. Otros se preparan para empezar a ponerlas a partir de las 6 de la mañana. Mercedes Gómez, Antena 3 Televisión, El Tiempo, qué ilusión verte, porque yo cuando llego a casa, mi descafeinado, me lo tomo viéndote cómo presentas El Tiempo en Antena 3. Me hace mucha ilusión, Mercedes, que estés con nosotros. Ángel Parra Sánchez, Jesús Marza, Patricia Gil, Luis Argüelles Navares nos acaban de seguir. 4:43, qué barbaridad de ponedores que levantan España.
Pues sí, Quillo David dice, este fin de semana tuve el placer de conocerte en el evento de Sercom Pulpo.
Ah, el viernes, es verdad.
Mientras unos bebían y comían, sí, yo y mi equipo nos encargamos de la seguridad del evento.
Sí, sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Por eso hoy en La Guardia te estoy escuchando.
Sí, 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 bueno.
¿Te parece, Quillo David?
Estuve en una cena maravillosa con la gente de Sercom y la verdad qué cantidad de gente también que nos escuchaba, porque conoces a los vigilantes, conoces a la gente que protege a los demás y que ahora mismo nos están escuchando y también ponen las calles.
Pues ahí le tienes. Sabrina BPR, os conocí hace 3 añitos de camino al trabajo, aquí estoy, que hoy me he levantado antes de tiempo, desayuno completo y con vosotros de fondo. Y Ramón Monchos, conocí al comienzo de vuestra emisión haciendo tiempo mientras espero clientes que llevar en mi taxi. También tuve el placer de conoceros en persona.
Muchísimas gracias a todos por los mensajes. Ahora mismo somos ya en Facebook 28.782. Llegaremos hoy a los 28.800, me hacen falta 18 ponedores.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Porque en tiempos de cambio,
a ver si en el 2030 se van a pagar las pensiones. ¿Hay algún plan para pagar las pensiones?
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Estamos en algo más que la prueba-error. Hago, me equivoco, rectifico. Lo de las corbetas de Margarita Ross. Se llega a un acuerdo con Arabia Saudí.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
O sea, en una bulla va la señora, se agarra del brazo
y se queda con...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Lo mejor de Costa Cálida Región de Murcia empieza con B. B de Travel Brand. Una tierra bañada por dos mares donde sus playas de arena blanca acaban en ciudades llenas de historia y puedes experimentar sabores y sensaciones difíciles de olvidar. Infórmate en el 902-200-400, en una de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com. Viajar empieza con B.
5:45 de la mañana, ahora menos en Canarias. Escucha esto. Es la sintonía de Jorge Casismeiro. La letra tiene un mensaje, la letra tiene un porqué. Mira, mira.
Voy a arriesgar y a empezar una nueva vida.
Es una canción positiva, es una canción de empujón, una canción de, oye, que podemos salir de la situación en la que estamos, que hay que tirar para adelante, que hay que tener esperanza, que hay que tener ilusión. Bueno, son las 4:46 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hoy vamos a hablar del aniversario del 1 de octubre en Cataluña, no del que todo el mundo se imagina, el referéndum ilegal, el golpe, no, sino del 50 aniversario de un poeta catalán, una conmemoración oficial un tanto sorprendente. Buenos días, Jorge.
Buenos días, pues así es, porque es que tal día como hoy, el 1 de octubre de 1968, es decir, hace 50 años, falleció en Castellón de Ampurias el poeta catalán Carles Fages de Climent. La Generalidad pues declaró oficialmente, de hecho, para este año 2008, el año Fagés, es decir, lleva siendo un año oficial todo el 2018 como conmemoración cultural. Y es muy importante porque fíjate que hasta un señor desde Bruselas, uno que declaró una república independiente y luego la dijo que no, que lo desactivaba, pues se unió el pasado San Jordi declamando un poema de este señor, que efectivamente pues resulta una cosa sorprendente, incluso incómoda, yo creo, para cierto sector del catalanismo.
Sí, puede ser. Y Jorge, ¿por qué dices lo de incómodo?
Hombre, pues porque este señor, pues que es un gran catalán, de la generación de Eugenio d'Ors, se considera un poco su discípulo, amigo de Dalí, de José Pla, incluso de, bueno, pues de gente como Rafael Sánchez Mazas, es un catalanista que en 1939, pues mientras las tropas de Franco entran en Barcelona, pues se incauta del Ateneo, firma una carta de adhesión a Franco y participa en el Comité de Depuración de Socios. Entonces no deja de ser sorprendente que sea un año oficial Fagés de Climent, teniendo, pues, como este pasado, ¿no?
Pero, Jorge, ¿tú crees que esa carta existe?
Bueno, no solo existe, sino que está conservada en el archivo del Ateneo. Podemos dar lectura. Está recogida en un artículo y dice así, abro comillas, Ateneo Barcelonés, ala Generalísimo Franco, Ateneo Barcelonés, con motivo de liberación total del Principado, eleva a vuestra excelencia entusiasta testimonio de respeto, agradecimiento y admiración y augura una nueva era en nuestra historia. Wow. Arriba España, viva Cataluña española, Barcelona, 9 de febrero, tercer año triunfal. Firmaron esta carta 60 socios, todos, te puedo asegurar, de 8 apellidos catalanes. Ahí estaban pues Carlos Sentís, Valls y Taberner, fue exdiputado de la Lliga, un gran catalanista, por cierto, o Carles Fagés de Climent, y bueno, la primera junta directiva que se hizo bajo la presidencia, al parecer, del general Ignasi de Despujol, que dicen que era un pariente lejano de Fagés también.
Es alucinante lo que nos estás contando, Casas Meiro, es alucinante. Por cierto, estamos a 5 ponedores de alcanzar hoy los 28.800 ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Fíjate que lo que nos acabas de contar, yo creo que es una pieza de memoria histórica, lo que no sé si la Generalidad lo está reivindicando por eso o por otra cosa.
Hombre, pues digo yo que sí, ¿no? Efectivamente el objetivo parece ser oficial, está en la web, lo pueden mirar cualquiera, pues es situar la figura y la obra de Carles Fagés de Climent en el canon literario catalán del siglo XX, ¿no? Y extender un poco la reivindicación de su obra en todo el territorio catalán. Pero bueno, es que si vamos a sus memorias, que han sido editadas en 2014, precisamente un poco al hilo de todas estas conmemoraciones, ¿no? Claro. Porque en el 2002 fue el centenario del nacimiento de este señor, pues nos encontramos con textos parecidos a aquel que firmó, ¿no? Hay que decir que es que este hombre, pues en octubre el 6 de octubre del 34, pues para él empieza una mala temporada, y en el 36 no digamos, ¿no? Es decir, este hombre fue encarcelado en Checas un par de veces, fue sacado de ellas y tal, entonces él, pues realmente lo que es la guerra allí la pasa muy mal. Al final parece que tiene que ser reclutado, dicen que voluntario, bueno, poco voluntario fue cuando intentó ir a Francia, ¿no? En la zona, un poco en la retaguardia del ejército republicano, y en febrero del 39, pues no debía estar muy contento él con sus anteriores jefes, porque hace lo que hemos dicho, ¿no? Y además, pues en estas memorias firma algunos textos, siempre escribió en catalán, pero firma algunos textos en castellano que están recogidos incluso en estas memorias. Pues fíjate, mira, en el 39 un texto que no publicó, pero donde dice cosas sobre por ejemplo, sobre un legionario italiano, se refiere a él como el bravo legionario que vino a sumar su heroísmo a los invictos ejércitos de Franco. Y luego tiene otros textos con unas críticas bastante duras a los curas separatistas y vascos, separatistas vascos y catalanes en los años 60 y 70, y pone en boca de Companys una frase, además con todo lujo de detalles, sobre el catalanismo, pues que no voy a reproducir aquí porque ya pues es hasta demasiado dura hasta para decirla.
No, y aparte que, Jorge, nosotros no somos de meternos en esos charcos, somos de comentar las cosas por encima, pero siempre reivindicando la unión de España, el patriotismo y sobre todo el respeto. Aquí somos muy de respetos. Yo creo que este hombre muy antifranquista, desde luego, no parecía.
Desde luego lo disimuló muy bien. Yo no sé hasta qué punto él fue franquista, desde luego, como escritor en catalán, pues digamos, luego ese desarrollo de la dictadura, pues no debió estar muy de acuerdo con todo aquello, pero sin duda antifranquista no fue, y desde luego lo que no fue, podemos decir, yo creo con total certeza, es que fuese un demócrata, porque este hombre se considera más bien aristocratizante y tiene algunas, incluso algunas experiencias expresiones contrarias a la libertad de prensa, etcétera, en esas memorias, que bueno, pues que parece ser que si fue un desengañado del franquismo, pues lo llevó con mucha discreción. Y además hay que recordar que pues tuvo una obra premiada y editada en catalán en 1954, dicen que su obra más importante, y con otra de ellas fue Premio Ciudad de Barcelona en 1958, logrando en multitud de certámenes, en revistas, recitales. Habíamos dicho que es Rafael Sánchez Mazas, si no recuerdo mal, es un cofundador de la Falange, pues en 1958 se refirió a Carles Falles de Climent como el poeta más importante de Cataluña, de su generación. Y bueno, no hay más que leer los obituarios que le dedicaron La Vanguardia Española o la revista Ampurdán, una revista que durante unos 30 años, creo, funcionó allí, una revista de la Falange, que le dedica un obituario pues muy cariñoso y muy respetuoso, ¿no? O sea que, en fin, y yo creo con quien tuvo más conflicto fue con determinado sector del catalanismo, que lo marginaron durante décadas y le excluyeron sistemáticamente, fíjate, además de las antologías poéticas de poesía catalana.
¿Sí? Fíjate, yo estoy alucinando. 4:52 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos en directo en COPE poniendo las calles. Jorge, además de que estamos a dos ponedores de alcanzar los 28.800, lo que no me queda muy claro del todo es si nos sumamos o no a este aniversario.
Hombre, yo sin duda alguna, yo personalmente me adhiero a la celebración de este cincuentenario, Carles Falles de Climent, porque bueno, pues refleja las contradicciones y la diversidad de Cataluña, de España, de nuestra historia, porque creo que pues Sánchez Mazas, yo creo que tenía razón, era un gran poeta. Ahora parece que allí se van dando cuenta de lo que este señor Sánchez Mazas ya veía en 1958, y bueno, hay quien dice que es que claro, es que Falles de Climent le dedicó un poema a Sánchez Mazas en un poemario muy importante, y que por eso Sánchez Mazas dijo que era un poeta tan importante. Yo creo que son malas lenguas, aunque sin duda también podemos reivindicar a dos de sus primos, porque él era Falles de Climent y Climent de Contreras. Por su parte de madre era primo carnal de dos escritores también ampurdaneses, geniales, pero castellanos, también medio castellanos, que eran el jesuita Ramón Ruiz de Contreras, se apellidó también Ruiz Amado utilizando el apellido de su padre, y Luis Ruiz de Contreras, que es un escritor que fue básicamente el aglutinador de la generación del 98. O sea, dos escritores fundamentales y muy, muy inteligentes, muy interesantes. Bueno. Falles se refería a ellos como mis primos castellanos, los admiraba muchísimo. Y fíjate, como detalle final, Luis Ruiz Contreras, que tuvo con él algunas disputas y tal, ¿no? Por el tema de una casa, de herencia allí, porque hay una casa Contreras ahí en Ampurdán.
Claro.
Entonces, era un tipo genial, ¿no? Y cuenta Falles de Climent que cuando fallece su padre, que fallece en Madrid, pues cuando vuelve ya y lo entierras en el funeral en Ampurias y tal, pues se presenta a Luis, ¿no? Y lo primero que le dice Luis es, dice, mira, Carlos, tu padre quiso ser rico y ha muerto pobre. Era guapo y ha muerto feo. Era separatista y ha muerto en Madrid. Es decir, contradicciones y paradojas de esa historia de España, de esta historia de Cataluña. Y
tremendo.
Bueno, pues yo sí, y me adhiero al año Falles de Climent, y invito a todo el mundo a que lea su obra y también a que lean a sus primos, a los Contreras, que son geniales.
Pues yo aquí voy a seguir con tu prima, con Bea, que ya me está mirando diciendo, ¿qué pasa?
Qué mala suerte todo, ¿no? De todos modos.
Jorge, muchísimas gracias y que tengas un buen día. Gracias, hasta ahora. 4:54, hora menos en Canarias. Somos ya en Facebook 28.802 ponedores, mil gracias en lo que vea, y perdóname Bea, en lo que me lees, en lo que me tienes que contar ahora, por favor. Yo voy a ir ordenando el nombre de las personas que nos han seguido para mencionarles.
Vale, no sé si vas a poder, porque te voy a hablar ahora de infidelidades. ¿Sí? Pues tú sabes que con estas cosas uno se queda clavado.
Pues te voy a clavar en los ojos, ¿eh?
Oye, pues ser infiel se está poniendo cada vez más complicado.
Complicados, ¿eh?
Tú sabes que con el tema de las redes sociales ya no hay manera.
Nada, estás pillado.
Y además es que la vida está llena de casualidades, y para muestra os traigo hoy dos historias que no tienen desperdicio. Comienzo en Colombia, donde una mujer se llevó una sorpresa inimaginable cuando fue a coger un coche de Uber para llegar a un motel donde desatar su pasión con el amante, ¿no?
No me lo puedo creer.
Ah, estaba con el amante y le dijo, venga, nos vamos al motel. Y entonces dijo el amante, sí, venga, vámonos. Y entonces dijeron, vamos a llamar a Uber. Y entonces llamaron a Uber y el conductor del coche pues era su marido.
No me lo puedo creer,
Bea. Te lo estoy contando.
¿Pero qué me estás
diciendo?
Y tú
me dirás, pero jolín, ¿por qué llamas a Uber si sabes que
tu marido trabaja en Uber?
No, que no trabaja en Uber. Es que las casualidades son así. Un amigo del marido es el que trabaja en Uber.
Y le estaba
sustituyendo. Y le pidió, por favor, que él esa noche no podía coger el coche y si no le importaba hacer la ruta.
¿Pero qué me estás contando?
Ese momento en el que tu señora se monta con otro en el coche y te dicen al motel Pepito y miras y dices, no me lo puedo creer. ¿Eso cómo es?
Pero hombre, pues puede, pues mira, aquí voy con un amigo porque en este motel hace una tortilla de patata buenísima. Y ya está.
La cara era un poema, también te lo digo.
Qué
bueno, de todos modos no han sido los únicos en ser pillados sin Fraganti, porque en Argentina un hombre fue sorprendido por su suegra tras reservar una habitación de hotel con su amante.
Qué barbaridad. Las suegras controlan mucho, ¿eh?
Qué mala suerte, ¿eh? Sí. Tú te preguntarás, pero ¿por qué va una persona a ir con la querida al establecimiento donde trabaja la madre de su mujer?
Claro.
Pues porque es que tampoco trabaja en ese hotel. La
madre. Es un cúmulo de casualidades.
Claro,
¿eh?
Pero estas cosas ocurren. Trabaja en otro establecimiento de la misma cadena.
Ajá.
Entonces él iba a uno y dice: no te preocupes, que mi suegra trabaja en el Hotel Pepito, pero no en este. No en este local, en otro. Pero le habían llamado a la mujer para hacer una sustitución.
Fíjate, claro.
Y tú estás allí, pues,
trabajando
y se encuentra. Iba a decir el nuero.
El mogollón.
¿Cómo estoy? Si es que a estas horas toda la cabeza muy mal. El yerno con la querida.
Claro. ¿Y cómo reaccionó la suegra? La suegra está bien.
Bueno, no, que se tiró al coche, un pollo, gritos, le llamó de todo, sin vergüenza, se lo voy a contar a mi hija, te vas a enterar. ¿Qué te parece?
Pues me parece una situación muy violenta, ¿eh? ¿Quieres que te diga? Vea.
Estas cosas de verdad hay que tener mucho cuidado con ellas.
Qué barbaridad.
Nos vamos a ir con la música porque
venga,
es que si
una
no
canción.
Tengo voy
que
a
leer
ir
aquí a Luis, al Kai, a Gonzalo López, que
voy
nos
a ir
han
muy, muy pillada. Vamos con la música. Mira, Ed Sheeran.
Me encanta. Me encanta.
Tú eres muy de Ed Sheeran.
Sobre todo al principio, cuando le conocí. Ahora ya está súper comercializado, pero me parece un genio.
A
Herrera
le gusta mucho también.
Sí, sí, le gusta mucho.
Bueno, si quieres verla en directo, ya tienes a la venta las entradas para los conciertos que va a dar en Madrid y Barcelona. El día 7 de junio del próximo año estará en la ciudad condal y recale en la capital 4 días después,
bueno.
El 11 de junio. Uh-huh. Con el objetivo de evitar la reventa, las entradas son nominativas. Ya sabes que ya se pueden adquirir.
Qué bien, 4:58 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio. Nosotros estamos en directo. A menos cuarto le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Y ya esto va a ser un no parar. Fíjate, en la próxima hora vamos a hablar con una mujer economista que de vivir en la gran ciudad decidió dejarlo todo y volver a su pueblo para montar una granja de gallinas. Total nada. Y además es que no le ha ido nada mal. Actualizaremos la información en tan solo un minuto. Y doy la bienvenida a Fidel Bermita, a Jesús Manzanares Rodríguez, Juan Carlos Santamaría, Gonzalo López, Carlos García, Arturo Zarzuela, Enrique Moreta, Alberto Rodríguez, Javi Ruiz, Isela Campo, José Manuel Rueda Conejo, C.R. Luis, Reyes Bernal, Eva María Manzanedo, Chema Gómez, Óscar Porras, David Burgos, Jesús Marza, Ángel Porras y de nuevo a Mercedes Gómez, Antena 3 Televisión, El Tiempo, un beso y las gracias. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead.